Hoy hablaremos de objetos mágicos, lugares mágicos, puertas mágicas, alquimia. Podríamos empezar incluso por una puerta, la puerta alquímica de Roma, que claro tiene que ver con la alquimia. Y la alquimia es un término que significa mezcla de líquidos.
Sí.
Deriva del árabe o quizá del griego. El caso es que en la Edad Media, como ustedes saben, la alquimia se volvió muy popular y en la cultura occidental, el occidente, uno, imaginamos un occidente lleno de pestes y enfermedades, la alquimia se convirtió en una búsqueda de un remedio universal, pero también la búsqueda de un retorno al principio creador, la búsqueda del Cristo, la búsqueda de la piedra filosofal. Ya en el siglo XVII, la alquimia se transformó en una corriente filosófico-religiosa ligada a la magia, al esoterismo. Ahora bien, la puerta alquímica de la que hablamos en Roma es la única puerta que se conserva de las cinco puertas que originalmente tuvo la Villa Palombara, situada en Roma. Una villa construida bastante recientemente, ya que en Roma todas las cosas tienen milenios de antigüedad, allá por el siglo XVII. La construyó aquella villa el marqués de Pietraforte, y la puerta está en los jardines de la Piazza Vittorio Emanuele II. Lo que dicen de este muchacho, el marqués de Pietraforte, es que era un tipo experto en ciencias esotéricas, que era un interés que compartía con el entorno de la corte de Cristina de Suecia, que parece que tenía una corte especializada en estos asuntos, y que el marqués de Pietraforte se había hecho amigo de esos tipos. La leyenda cuenta que una noche tormentosa de 1680, el marqués alojó en su casa a un viajero, el médico alquimista Francesco Borri, que buscaba, bueno, lo que todos los alquimistas, convertir cualquier materia en oro. Claro. Bueno, parece que el marqués tenía un jardín y este muchacho Borri se metió en el jardín del marqués para ver si encontraba alguna hierba que lo ayudaba en la transmutación de los metales. Sin embargo, después de algunas noches de pruebas y ensayos, el tipo desapareció repentinamente. No dejó más rastros que unas virutas de oro acompañadas por una hoja escrita con oscuras frases y símbolos ininteligibles. Convencido de que en ese papel estaba la receta para la piedra filosofal, el marqués, no Borri desapareció, sí. Pero el marqués encontró la viruta de oro, encontró aquel papel con esos dibujos e hizo grabar toda esa serie de dibujos en la puerta de su laboratorio, con la esperanza de que alguna futura generación pudiera descifrarlo. La escritura contiene símbolos planetarios, cada uno asociado con un metal, pirámides, círculos, inscripciones en latín y hebreo, una estrella de seis puntas, el sello de Salomón y un mexicano andando en bicicleta, no, visto de arriba.
Por favor, ¿cuántos elementos?
Hoy en día la fascinante puerta con su grabado está empotrada, como me gusta la palabra, sí, empotrado, en un muro, una construcción de ladrillo llamado el Trofeo de Mario, que parece que construyó el emperador Alejandro Severo allá en el año 226 después de Cristo. Ahí sí nos vamos bien atrás, ¿no? Y bueno, esta puerta permanece bajo la constancia vigilancia de dos austeras y grotescas estatuas que fueron encontrados durante unas excavaciones de finales del siglo XIX y las pusieron ahí porque no sabían dónde meterlas. Bueno, las leyendas cuentan que la puerta alquímica no es una simple puerta, sino un portal que solo pueden cruzar aquellos capaces de descifrar todos los símbolos y fórmulas arcanas que están inscritas allí en ese marco. Otra puerta mágica es la puerta de los secretos de la leyenda artúrica, ubicada en el bosque de Broceliande. El bosque de Broceliande es un bosque mítico francés, situado en la región de Bretaña, a unos 30 kilómetros al suroeste de Rennes. Bueno, las 7.000 hectáreas de bosque que hay por ahí son los restos de una especie de oquedad en donde se suelen situar los episodios de las novelas de la Mesa Redonda y las leyendas del rey Arturo, que transcurren justamente en ese bosque. Allí se encuentra la supuesta puerta de los secretos, por la que se accede al mundo artúrico y se accede también a una fuente mágica. Parece que había un hada, el hada Vivian, que habitaba a orillas del lago de Compère, en el bosque este de Broceliande. Vivian, de prodigiosos poderes, era conocida como la Dama del Lago, y fue quien entregó la espada Excalibur al mago Merlín, y educó también al pequeño Lancelot, hasta que se convirtió en uno de los caballeros de la Mesa Redonda. Parece que el mago Merlín y el hada Vivian andaban.
Bueno,
vivieron un intenso romance, dice aquí, en la profundidad del foliaje. Sí. Esto es demasiado sugerente para mi gusto. Pero en ocasiones Merlín la abandonaba para acudir a la corte del rey Arturo como consejero, allá en el lejano castillo de Tintagel, y esto sumía a Vivian en una profunda tristeza, porque lo extrañaba. Merlín le había confiado a la hada Viviana todos sus secretos, incluido el más terrible: cómo aprisionar a un ser humano sin muros ni cadenas.
¿Y cómo?
Sujetándolo con poderes mágicos,
claro, claro,
y obligándolo a hacer lo que uno quiere. Esa es la magia.
Esa
es la magia. A mí una vez alguien me dijo, alguien que no voy a revelar quién fue, una persona muy importante, me dijo que él creía en esa posibilidad. Creía que había personas que poseían poderes y técnicas, o no sé cómo llamarle, que los capacitaban para inducir a otras personas a asumir determinadas conductas y a mantenerlos cautivos, a sojuzgarlos en su voluntad y particularmente en su voluntad sexual.
Ah, pero se guardó para el final una bomba.
Esto me lo dijo con esas textuales palabras esa persona.
Bueno, muy bien.
Bueno, el caso es que, como se ha dicho, Merlín le había contado todos sus secretos. Pero una noche el hada le cantó una melodía a Merlín, y Merlín se quedó dormido en su regazo. Y a continuación ella lanzó el encantamiento para que Merlín nunca pudiera marcharse de su lado. Este encantamiento del que hablaba este escritor que yo acabo de mencionar. Ambos amantes yacen ahora para siempre bajo una tumba señalada con dos piedras en el corazón del bosque de Broceliande. Bueno, hay allí una fuente, la fuente de Barenton, que es también un lugar mágico de este bosque, ¿no? Allí fue donde el mago Merlín conoció a la da Viviane. El agua de esta fuente gorgotea burbujas mágicas. La fuente, el agüita esta cura la tinea. Sí. Otra vez estamos con esto, ¿no? Con curaciones. Calma a los locos y ayuda a las muchachas a encontrar marido. Esa es una fuente.
Sí, bueno, sí. Sí.
Cerca de esta fuente está el valle de Nunca Volver. El Val Sans Retour. Se trata de un valle estrecho donde el hada Vivian mantenía prisioneros a los maridos infieles que se aventuraban por estos parajes. Lancelot, el valiente caballero criado por el hada, acabó con el maleficio al enfrentarse a los dragones y liberar a los pobres maridos infieles que estaban prisioneros en aquel desfiladero. Vayamos ya cerca del occidente de este informe, a la China. Allí vivió el emperador Qin Shi Huangdi, allá por el año 210. Fue el emperador, hablando de Borges, del cuento La muralla y los libros. Bueno, en China los espejos se usaban para canalizar y capturar la energía, principalmente de la luna. Según una antigua leyenda, Shi Huangdi, que decía ser el primer emperador de la China, pero no era. Lo que pasa es que él abolió los libros.
Claro, empezó la historia.
A partir de él. Sí, sí. Pero ya, imagínense, la China tenía 3.000 años de historia. Bueno, Shi Huangdi tenía un espejo de bronce, el Qin Qin, cuyas propiedades iban más allá del mero reflejo. Parece que con este espejaime se podían ver incluso los órganos internos de las personas, y también las virtudes se veían reflejadas en él. Se podía conocer lo bueno y lo malo que uno llevaba adentro. Dicen que gracias a haber utilizado inteligentemente este artefacto, Shi Huangdi logró ocupar su lugar de emperador. No cualquiera llega a emperador en la China ni en ninguna otra parte. Otra historia de espejo chino cuenta que en tiempos de la dinastía Song, allá por el año 960, había un funcionario de rango mishio,
sí,
o sea, de rango inferior, que guardaba en su casa un espejo mágico con el que podían verse objetos situados a 100 kilómetros de distancia. Este funcionario, deseoso de congraciarse con el primer ministro, encargó al hermano de este.
Sí.
¿De quién?
De este.
Ah.
Del primer ministro.
Que hiciera llegar el espejo a manos del ministro.
Ah, ok.
Ah, se contactó con el hermano del ministro y dice: tomá, hacele llegar este espejo al ministro. Cuando le explicaron al ministro la peculiaridad del espejo, el ministro se puso a reír y dijo: mi cara no es más grande que un plato. ¿Para qué quiero un espejo que pueda reflejar cosas tan lejanas? Bueno, con estas palabras el primer ministro rechazó el gesto desesperado del funcionario, que pretendía trabar relaciones con él, ¿no? Quería chuparle las medias,
sí,
en una
sí.
palabra. Bueno. Pero así tampoco supo si el espejo era eficaz o no. Así que la historia de este espejo es una historia que no se cuenta. Terminaré diciendo o mencionando a las brujas de Tesalia en el siglo III antes de Cristo en Grecia, ¿no? Las dueñas de la luna le llamaban. Eran mujeres que podían predecir los eclipses y ya usaban espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre humana. Ellas le enseñaron a Pitágoras a adivinar sosteniendo un espejo en dirección hacia la luna. También los specularii, que eran sacerdotes de la antigua Roma, utilizaban espejos para ver el pasado, el presente y el futuro. La adivinación por medio del espejo, se llama catoptromancia o enoptromancia, es lo mismo. Pausanias describió la catoptromancia de la siguiente forma. Frente al templo de la diosa Ceres, en Patras, hay una fuente separada del templo por una pared, y allí hay un oráculo que es muy veraz, no para todo suceso, sino solo para los enfermos. La persona enferma hace descender un espejo suspendido por un hilo hasta que su base toca la superficie del agua, habiendo antes rezado a la diosa y ofrecido incienso. Luego, mirando en el espejo, verá el presagio, ya sea de muerte o recuperación, de acuerdo con si su rostro reflejado es el de sí mismo, fresco y saludable, o, por el contrario, con un aspecto fantasmal.
¡Qué miedo! Mire si se mira en el espejo y ve su propia cara.
¡Es atroz!
Claro, es verdaderamente atroz. Bueno, lindo y misterioso informe, que creo que, ya que terminamos con espejos,
sí,
podría ilustrarse con un lindo vals que canta Ángel Vargas y que se llama El espejo de tus ojos, y que voy a dedicar a mi amigo Jorge de Junín, que es un gran admirador de Ángel Vargas.
Reclina tu cabeza sobre este pecho que es tuyo. Quiero dormirte al arrullo de mi amoroso latir. Ven que yo quiero mostrarte lo que te quiero, bien mío. Deja ese ceño sombrío que tanto me hace sufrir. Deja las luchas del mundo, ven, reconcentra tu vida por una senda florida. Debemos andar los dos. Si cansada de sufrir, busca tu pecho y dale guía. Yo te ofrezco el alma mía. Donde tan solo está Dios. ¿Qué me importa que se mofe este mundo indiferente, que el sarcasmo ruin hiriente me arroje en la sociedad? Yo te amo, yo te idolatro, y como un lucero divino que alumbrará por el camino de mi oscura adversidad. Yo quiero ser todo tuyo, ocupar toda tu vida, ser la prenda más querida que tengas en resistir. Quiero sonreír si sonríes, quiero llorar si lloraras, implorar si tú implorarás. Si tú murieras, morir.
Era Ángel Vargas. En La venganza será terrible, el espejo de tus ojos.